water's done.
Well, you're in the air.
Era muy bonito.
Ya está. ¿Te vas a poner aquí?
No.
No sé, o sea. Sí, sube con eso, no lo sé. ¿Dónde se pone? ¿Se te arreglaba, niña?
Sí, yo fui a la primera.
Sí, la verdad es que hacíamos más la primera.
Es verdad, sí.
No sé por qué.
Esta gente ya la copia y el pensar.
¡Mira! ¿Qué haces aquí?
Y los avanzaditos, siempre. Me parece que los avanzados.
También digo.
Bien.
Bien. Bueno,
bien.
Sí,
como has escuchado, muy bien.
Ay, ay, ay.
Esta mañana era una cosa así que por la mañana no estaba.
Sí, estupenda. Sí, porque...
¿Eh?
Estupenda.
El cansancio de tres con los niños está ahí. Eres el único que estaba sudando. Sí, le digo a ella para sacar la foto y dice: eres el único que está sudando. Y yo digo: claro.
Me ha llamado Arturo.
Sí, yo también le he llamado a él. Él me llamó a mí, yo no le pude contestar, yo le he llamado a él. Sí.
Sí. Mañana sí, porque venía a las 11 con su mujer. Sí, primero me había dicho a las 12, no a las 12, no me quedé en casa.
Mañana, claro, está esta niña.
Y entonces dice, pues a las 11, y digo, hombre, yo no tengo nada, porque no sé. Pero no sé, Gustavo, cómo lo tengo.
¿Por qué existe
en tu clase?
Ajá.
Pero eso no sé.
Vale, ya lo doy ahí abajo. De una niña, espero. De una niña. O sea, un ninja masculino con este reloj está despedido. Digo yo.
Entonces, hemos quedado que si no le decía nada era que sí, sino que le llamaba.
Claro. ¿Que era que sí? Yo por mí creo que sí. Eso quería ver. Quería ver si mañana tenemos algo. Porque creo que mañana es jueves. Espero que no hay nada. Si me acuerdo de algo ya.
El viernes sí que tienes.
¿Tú? Sí, toda la mañana, ¿no?
No, un masaje tienes.
¿Un masaje?
Te van a hacer un masaje.
¿A quién?
El osteópata.
¿El osteópata?
Sí, Gustavo, tú habías dicho que sí.
Ah, el hombre ese que viene. Sí. Ah, vale. Ah, vale. Ah, qué guay. ¿Cómo se ve que bien? Qué bien. Yo estoy contento. Vale, vamos a hacer nuestra meditación. Que haya sido un buen día.
Thank you.
Qué background emocional y psicológico traemos nosotros ahí. ¿Lo sabéis?
Sí.
¿Sí? ¿Cómo estáis?
Estoy contenta.
¿Ese es el background? ¿Divinamente? ¿Sí? ¿Eh? ¿También? ¿Agitadita? ¿Un poquito? ¿Sí? Estamos todos un poco. Como veis, es muy importante conocer cómo está nuestra mente para poder hacer la meditación, es eso. Es que ya está bien y que dice, ay, me siento así porque la cosa va toda mal y todo bien. No, no es el meditador. El meditador es aquel que sabe bien lo que pasa ya en su interior. Entonces lo empieza a dominar, lo empieza a transformar un poquito esa energía. Hoy hablaba, hoy por la mañana, bueno, entre muchas cosas que he hablado por la mañana, estaba hablando de uno de los radiadores de mi casa y haciendo la comparación entre nuestro comportamiento en la vida y mis radiadores de la casa. ¿Vale? Él sí me ha dado para allá. Entonces justo hay uno de los radiadores de esos que funcionan con agua. Ya, pues tú estabas en la clase, tú también estabas, ¿no? Tú también estabas. Pero voy a contar otra vez esta anécdota que queda muy bien. Dice, y justo de los radiadores, de todos los radiadores que tengo en la casa, hay uno que no me está funcionando. No sé muy bien de por qué, pero que no funciona. Funciona en agua, en principio todo está perfecto, siempre ha funcionado toda la vida, pero ahora ahí hay un problemita cualquier que hace con que este aparato no esté dando una buena salida a la energía. ¿Cómo? No sabes, no, ya sé, ya me pesa del aire también. Justo, ¿te acuerdas la primera vez que estaba yo sangrando? Pues ya he hecho todo, ya no he hecho de nada. Tienes que venir ahí a verse. Puede ser el airecito que hace con que uno no esté, ¿vale? Pero le he quitado también. Pero bueno, total, la cuestión no es esa. La cuestión es que la energía que existe, que tenemos nosotros, el amor ese de que estamos hablando y tal, y esa, es una energía de nuestras emociones.
Las emociones que tenemos nosotros son de energía. Y después esa energía se manifiesta según se encuentre el aparato que la va a utilizar y la va a servir. Si es el corazón, pues el corazón está bien. Si tenemos una buena salud emocional y tal y eso, pues la energía va a salir bien. Si es el cerebro y tiene una buena salud intelectual y tal, pues entonces el cerebro. Y dependiendo de la emoción que tengas tú, de los pensamientos que tengas tú, eso puede hablar sobre cómo está el aparato que recibe esa energía. Si está mejor o si está un poquito peor. Y lo que decía a mis alumnos comparando estos radiadores con el amor y con la meditación y tal, yo lo que estaba diciendo es que cuando el aparato está estropeado, a cosa empieza la habitación y empieza a quedar un poquito fría. Ya queremos ir a dormir a las habitaciones del lado. La gente empieza a abandonarnos allá. Ya, ¿no? En vez de tenernos los amigos de nuestra parte, la gente que nos procure y tal y eso, se van en búsqueda de una habitación un poquito más calentita. Esta está fría. El radiador este no funciona muy bien. ¿Sabes las cosas? Dices, solo él para hacer esta comparación. No funciona totalmente bien. Y van en búsqueda de la otra sala. Y yo decía, yo estoy un poquito mosqueado con mi habitación. Porque digo, tienes ahí tu corazón, no funciona tan bien. Además es de agua, o sea que pues, la comparación con el corazón está muy bien. No funciona muy bien, entonces no puedes manifestar el calor, ¿no? Y decimos que el sol tiene esas tres calidades. Como toda la energía eléctrica, ¿cómo sale? O en forma de movimiento, el cuerpo, la acción. O en forma de calor, con el radiador, dices, el amor, ¿no?, que calienta. O en forma de sabiduría, la luz. Es así que viene que la energía eléctrica se transforma. Con nosotros es la misma historia. Por veces la energía que está allá, por la energía de las emociones, puede salir de formas distintas. Y después, dependiendo de cómo se encuentre el aparato, la energía está bien, pero cómo se encuentre el aparato, entonces eso va a determinar cómo se manifiesta la energía. Dices, es que el aparato no está muy bien, la radio está, la energía viene bien. A lo mejor son los altavoces que no están muy bien conectados allá en el aparato este. Entonces escuchamos ahí una lluvia. ¿Y qué es lo que escuchamos nosotros constantemente? Pero si abrazamos la emoción, si tocamos las emociones, los que estaba enseñando yo ayer, si vamos allá y vemos lo que está allá por detrás, vemos que hay una perturbación, hay un ruido allá, hay el ruido de la radio esa. Pero si conectamos a lo mejor bien los cables de los altavoces, aquello que nos aparecía como ruido, al final ahí era una música y no lo sabíamos, allá por detrás. Por eso abrazamos las emociones, cuando ellas aparecen perturbadoras, como ese Gabriel Tisnatán. No dejamos el niño allá arriba llorando y la madre no pone la música a tope para decir, no sé qué pasa allá arriba, ¿no? Si quieres cuidar del niño, tienes que llegar allá, cogerle en brazos, y solo cuando empiezas a coger en brazos, empiezas a darte cuenta, estás presente, empiezas a darte cuenta que no funciona bien, que está perturbando la situación. Pero para eso hay que reconocer las emociones, estar presente con las emociones. El que huye de las emociones, intenta con las emociones meterle tierra por encima y tal y eso, aparte de un poquitín cobarde, porque no quiere vivir, dice, no se ha querido enfrentar a la vida. 80 años sin vivir, 90 años sin vivir. Mi abuelo, 93 años, en los últimos segundos quería, Gustavo, ¿cómo se vivía? Y ahora no vale la pena, la próxima vida te lo enseñaré. Y ya está, ya lo sabremos después. Pero la energía siempre es buena. El aparato a lo mejor tiene los cables cruzados. Nunca también he dicho. Sí, por veces sabes que en los altavoces hay uno rojo y uno negro. A lo mejor hemos puesto el negro en el rojo y el rojo en el negro. Era eso que quería decir, no, que nadie me lleva mal. Pero tenemos los cables cruzados en nuestro aparatito de música y se escucha ruido. Si ponemos los cables bien, a lo mejor sonará una música. Y a lo mejor la cosa, la emoción que estaba allá, no era tan mala y no era tan imperfecta, como tan perturbada como creíamos. Estaba diciendo, es la hora de comer, decía yo esta mañana. Hay gente que pasa hambre en muchas cosas. El mismo pasa con las emociones perturbadoras. Piensa en las emociones perturbadoras. Te habla a ti, no, porque tienes tus emociones perturbadoras. Porque, no, porque como con ellos siempre les apunto los dedos y tal, y eso digo, bueno, pues ya está. Como eres la única que no tiene, digo, pues ya para ti, ¿verdad? Puede ser que te desarrolle alguna y me necesites un poquito más. Y dices, pero puedes ver las emociones perturbadoras como un niño. Dices, el niño se está llorando, ¿qué le pasa?
se hizo daño, se ensució los pañales, ¿no? Por ejemplo, tiene hambre o tiene sed, ¿no? Y lo mismo es con las emociones perturbadoras. Ves ahí a cogerlas en brazos y ya verás lo que hay por detrás. Habrá, por veces un pañal sucio. Una mala acción que has cometido tú ha generado, es verdad, ese es un pañal sucio, ha generado una situación un poquito incómoda, maloliente. Decimos, me he portado mal, y entonces se genera esa emoción. Dices, se da abrazas, dice, estoy mal, ya no me caigo más en esto. Pero a veces puede tener sed, dice, empieza a salir la rabia, los celitos, ¿no? Porque yo he dado la atención a la Mireille y no he dado atención a la María, por ejemplo. Que me van a venir a hablar de ti, ¿eh? El dueño del Pantorrat. Me ha dicho, mi amiga María va a tus clases. Sí, 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 sí. Y le habías hablado muy bien de mí. Yo digo, no he exagerado ni un... ¿Del Pantorrat sabes de ese de aquí?
No.
¿El Pantorrat es el restaurante este?
Sí, sé cuál es, pero no he ido.
¿Cómo que no has ido?
¿Cuál es otra María?
¿Cuál es otra María?
No, yo no tengo más ninguna María.
¿La María?
No, la Garzao no es, seguro,
no,
porque
María,
es morena.
No, la mañana. No,
¿quién?
La María Domingo, la María que está delante de ti, que tiene las gafas.
¿Ah, es María también?
Es
María. Ah, no sabía que era María. María. Ah, entonces sí. Es ella seguro, porque él es un fiestero. Ah, vale, ya me parecía raro. Yo digo, no quería decir nada, pero es un fiestero. No, es un fiestero de cuidado. Y la misma ha mirado a mí una vez y me ha dicho, Gustavo, yo te conozco de una fiesta que hemos hecho los dos juntos, ¿te acuerdas? Y yo quería olvidarme de la fiesta. quería olvidarme de esa fiesta. Bueno, total. Tenemos los pañales, hay un poquito de esto, ya. Pero también podemos tener sed. El niño puede estar con sed. Aún no ha bebido nada, no le han dado agua. Y nosotros por veces también tenemos sed. Sed de ser queridos por los demás, de triunfar en la vida, de tener éxito. Y a lo mejor es sed y le das un poquito de agua. Dices, no te preocupes. Que nadie quiere saber nada de mí, está diciendo el niño. Con esa, tiene hambre. Entonces, tú coges ahí a esa emoción y no te preocupes, yo cuido de ti. Pero de cuidarnos a nosotros con cariño es tan importante eso. Si supieras la importancia de esta clase para la meditación y para descubrir la naturaleza última de la mente, si lo supieras, esta clase cambiaría todo. Nos permitirías la más mínima emoción negativa. Nos permitirías la más mínima mirada negativa. No llevarías a mal nada. Os divertiríais con todo. Oye, te veo mucho, muy mayor. ¿Eh? Te veo muy mayor.
No, tengo un
añito. Eres un añito. Pero se nota, ¿eh? Una cosa pesada.
Soy 100, o sea...
Sí, ahora ya estás en la segunda mitad, ¿no? Lo que decía. Si fuera ayer te hubiera dicho, enhorabuena y tal, feliz cumpleaños y tal, pero hoy ya te veo mayor. Has entrado en la segunda fase. Entonces, esa es la práctica de la meditación. Cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de agarrar emociones, de abrazar nuestras emociones, de entrar en contacto con ellas, de no poner tierra encima de las emociones, de no intentar girar la espalda y tal, es porque ahí hay un niño llorando y que seguirá llorando toda la noche. Nos vendrá la seguridad social y nos quitará el niño. Es verdad. Por malos padres. Le hemos abandonado, no le hemos hecho caso. Hemos dejado que estuviera ahí llorando hasta que los vecinos vienen a decir ¿qué pasa ya con el niño? Y entonces allá es cuando los problemas empiezan a venir de verdad. La gente se empieza a juzgarnos, a separarse de nosotros, a decir que los cables están un poquito cruzados en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, para darnos cuenta de las situaciones, para poder ayudar a los demás, y decir yo, para el amor, para el desarrollo del amor y de todo eso, hay que estar presentes en el aquí y ahora, ver lo que hay. Esa es la práctica de la meditación dentro de Tantrayana. Tocar las cosas. No tenemos miedo de nada, ni del dueño de Pantorra. Tengo un poquitín de miedo. Es un fiestero de cuidado. Sí, sí, me acuerdo de él después de desolvidado. Es uno de los hombres que más me gusta que de la zona. Somos muy amigos nosotros. Entonces, la alegría para la meditación, eso también es muy importante, no solo para la meditación, pero para todo. La alegría es muy, 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 muy importante. La meditación desarrolla la alegría, pero la alegría crea las condiciones para la meditación. No permitiros lo más mínimo emoción negativa. Sed vuestros amigos, no lo permitid. Es decir, pero ante ellas ya no me doblego más. Esos enemigos sin manos y sin pies que preparan mi mal, ¿no?
Gustavo.
Solo un segundo, para no perderme, ¿vale? Solo un segundito. Búscame aquí donde está hablando sobre las emociones. ¿Dónde?
Pero, mira, si tú identificas que hay una emoción, por ejemplo, tú ves que hay rabia, ¿vale? Y luego ves lo que hay detrás de la rabia. Pero la rabia sigue allí.
No, no sigue. ¿Sí? Es porque no has visto lo que hay por detrás de la rabia. No le has ido a tocar a la rabia, le has ido a justificar. Le has ido a decir por qué estás rabiosa y por qué el mundo es malo. Pero no has ido a tocar la emoción en sí. No es pensar sobre la emoción, es la misma técnica que la meditación. No es pensar sobre la emoción, es vivirla, es tocarla.
¿Te lo pongo en escena?
Sí. ¿Vale? ¿Entiendes la diferencia? No es pensar sobre respirar. Ahora he inspirado, ahora he exhalado, ahora he inspirado, ahora he exhalado. No es esto, ¿cierto? Porque eso sería estar aquí, pero o sea, es llegar hasta allá y sentirla al 100%. No tienes por qué explicarla, tienes que sentirla. La rabia al 100%. Empezarás a ver, estoy rabiosa con todo, con la vida, con el mundo, con todo esto, ¿vale? Y dejarte llevar, abrazar eso. A ver, ¿por qué sientes esto? Porque, ¿qué hay allá por detrás? ¿Dónde sientes esto? ¿Dónde está esa sensación? Pero es que esa sensación se encuentra más o menos en la altura del corazón. Ves más allá y empezarás a sentirte sola ahí. Cuando te empiezas a sentir sola, sabes lo que está por detrás de la emoción. Y la emoción deja de existir como emoción. Porque la entiendes al 100%. Esa emoción en específico. La tocas, la vives, no la explicas. Cuando la explicas es un concepto de la emoción, no es la emoción. Aquí dice tocar la emoción directamente, como la respiración. Vivirla. Bueno, aparte de esto, él dice ya esto. Dice, después de haber comprendido, sucumbo a la indolencia. Por estupidez me condena a mí propio, a la insatisfacción, dice él. Porque claro, nosotros cuando nos empezamos a dar cuenta que las emociones negativas son de verdad nuestros enemigos, doblegarnos perante ellos es por indolencia, lógicamente, es peor que si no supiéramos que las emociones eran nuestros enemigos. Mucho peor, porque antes nos justificábamos y a partir de ahí empezamos a culparnos. Hay una gran diferencia. Antes culpábamos a los demás, bien, porque mitad de la culpa iba para los otros, y entonces estábamos perturbados, pero no lo sabíamos que estábamos perturbados. A partir del momento en que sabemos que las emociones negativas son nuestros enemigos naturales, pasan a ser mucho más perjudiciales, porque en vez de culpar a los demás, nos culpamos a nosotros mismos. ¿Me entendéis esto, no? Y ahí es el problema. Dice, empieza aquí. Está visto que he perdido el juicio. No sé qué hechizo me ciega, qué me trastorna, quién se esconde dentro de mí. Dice, el deseo, el odio y las demás pasiones son enemigos sin manos y sin pies, desprovidos de coraje e inteligencia. ¿Cómo es posible que me haya hecho esclavo de ellos? Esto es muy bueno. Dice, emboscados en mi corazón, me atacan a su bel placer y yo ni siquiera me irrito. Dice Santideva, ni siquiera me los dejo allá y los alimento, les doy cucharitas de papilla allá a este bebé. Dice, basta, qué paciencia absurda, dice él. Esta paciencia direccionada a nuestras propias emociones. Hay que dejar de tener paciencia con nuestras emociones y pasar a tener paciencia con las personas. Esa es la historia, ¿vale? Entonces, el mismo que tuviera como enemigos todos los dioses y todos los asuras, que son los dioses envidiosos, con mucho poder. Dice, juntos no serían capaces de me arrastrar a un estado de conciencia infernal, pero las pasiones, esos poderosos enemigos, me lanzan en un abrir y cerrar de ojos en un fuego tal, mental, estamos hablando mental, que el propio Montemero derretería sin dejar el más pequeño rastro. Dice, ningún otro enemigo tiene una vida tan larga como la larga vida sin principio ni fin de estas mis enemigas, las pasiones, las emociones negativas. El hombre paga el bien con el bien, pero las pasiones a quien las sirve apenas le reserve la peor de las desgracias. Es decir, nosotros cuando tratamos bien a una persona, esa persona intenta pagarnos con algo de bien también en nosotros. Pero las pasiones nosotros las servimos y en vez de sentirnos bien, sentimos mal.
¿cierto? Es un mal trueque. Ese. Su odio es constante y vivaz, dice. Ellos son la única fuente del calzado de las miserias y viven en mi corazón. ¿Cómo puedo yo vivir en paz? Dice guardianas de la prisión de la transmigración. ¿Por qué se dice guardianas de la prisión de las transmigraciones? La prisión de las transmigraciones es el samsara, ¿no? Esta rueda infinita de la existencia. Ahora somos un ser humano, estamos aquí como un ser humano. Eso es. ¿Y qué dictamina nuestro estado de conciencia en cuanto a seres humanos? Son nuestras emociones. Si nos hemos abandonado a emociones positivas o si nos abandonamos a emociones negativas. Dejad de hablar mal con vosotros mismos. Esto también es otra cosa que os quería pedir. No os insultéis a vosotros. Sois mis amigos, no os permito que os insultéis a mis amigos. Dejad de echaros abajo. No puedo, no soy capaz, no consigo, no esto, no... Dejaros de esto. Os estáis convenciendo. Al final os acabaréis por convencer de esas historias. Hoy decía una amiga, una gran amiga mía, le decía, no permitas más. Si vas a apuntar todas las veces que te has insultado en esta conversación, te estás convenciendo de eso. Quita eso, trátate bien, sé tu mejor amiga. El mejor amigo no me insulta. Mi mejor amigo no me insulta hace mucho tiempo, quiero decir. Ya me insulta desde tiempo. Pero en ese momento no éramos los mejores amigos. No me insulta, no insultaros a mis amigos. No insultaros a vosotros mismos, diciendo que no sois capaces o que no podéis. Entonces son las guardianes de la prisión de las transmigraciones. Dice, verdugos de los seres de los estados de conciencia infernal y en los otros lugares de tortura. En cuanto sean huéspedes de la casa de mi mente, en la jaula de mi deseo, ¿cómo podré yo saborear la alegría? Por eso, no bajaré los brazos hasta ver estos enemigos a mis pies, completamente aniquilados. Por una cosa de nada los orgullosos son capaces de perseguir un adversario y ni duermen en cuanto no lo aplastan. Sí. En la frente de batalla desferen golpes terribles a unos infelices que de cualquier forma la naturaleza ya los había condenado al suplicio de la muerte. Sí. Quieren, no les importa los dolores, las heridas, las flechas y las lanzas. ¿Las lanzas se dice? Dice... Sin girar la espalda, continúan siempre hasta vencer. ¿Por qué mis alumnos, que son los guerreros, de que digo yo con los guerreros, no avanzan por las emociones hasta vencerlas a todas? Le giran a la espalda a las 2x3. A las 2x3 giran a la espalda, a la batalla. Ah, bueno, que estás muy cansado para mí. Dejados ya de una vez. De esto. Dice, y yo... Dice, no quiere saber de los dolores y tal, hasta vencer. Yo que me he erguido para vencer mis enemigos naturales, autores constantes de todos mis dolores, ¿por qué razón me dejo llevar por el desespero y por el abatimiento, aunque a causa de centenas de miserias, aunque se fuera? Para matar a aquel que la naturaleza ya lo condenará al suplicio de la muerte, que tampoco te va a poner en un estado de conciencia infernal si tú no lo quieres. No te agobia todo el día como las emociones, a nosotros nos agobian constantemente todo el día. O sea, puede ser que de vez en cuando venga a tu casa y te robe y tal y eso, pero no es todo el día, te puede dejar ahí un poquito. Con eso no paramos y vamos a ir a pelear por una cosita de nada. Una cosita de nada, podemos... La Primera Guerra Mundial empezó por una cosita de nada, según dice, no ha sido más importante. Una cosita de nada, un príncipe, que un asesinato que hubo por allá, ¿vale? Y nosotros, es los enemigos naturales que nos arrastran a eso, ya, no lo queremos ni ver, no está allá. No, yo celoso, no. Yo orgulloso, no. Yo mosqueado, no, pero no estoy mosqueado. No está allá, no, los enemigos no están... Está allá. Tenemos un ejército de cosas en nuestro interior echándonos porquería en nuestra mente y no permitiéndonos ser felices y hacer felices a los demás. No hay nada ya, yo soy hiper super guay, una maravilla, ya lo veo yo como lama. Dice ay, se me dice todo lo que estoy pensando. Dice los payés. Dice, está escrito, porque hablaba una miqueta catalán. Sí. Y los pescadores, con la mente concentrada en los medios de subsistencia, para un día, no dice aquí o sí. Sí. No, lo dirá, pero para un día, aunque sea, para dar de comer a sus hijos un solo día, dice,
concentrados en los medios de subsistencia, son capaces de soportar el calor, el frío y todas las otras miserias. Dice. Son capaces de aguantar las intemperies. Se enfrentan esos que van a buscar los moluscos estos de ahí en Galicia, ¿cómo se llaman estos? Los perseveros, estos de las perseveras que se enfrentan para un día conseguir un dinerito, 40 euros, 50 euros, esos que son caros, 40 euros, 50 euros se enfrentan a la muerte para darle a alimentar a sus hijos una sola jornada, dice, son capaces, y dice, porque no llego de soportar yo también, ya que busco el bien del mundo y el bien de los demás. No, el que busque el bien de los demás no soporta nada. No le puede decir una palabrita que así le cambia toda la historia. Ya, no me has hecho daño. El guerrero este, ponerme el guerrero delante mía. Ya lo veréis. Dice, decidí liberar de las pasiones del mundo entero, en las 10 direcciones del espacio, dice la Iglesia, pero ni siquiera me he liberado a mí mismo. Excusa, pero si yo no sé lo que es una emoción en mi interior, ni siquiera sé lo que son, ¿cómo voy yo a ayudar a los demás? No puedo ayudar a los demás. Entonces dice algo que me encanta. Me he equivocado al apreciar mi valor. Dice él, esta frase me encanta. Me he equivocado al apreciar mi valor. No, Gustavo, que yo sé muy bien cómo es las cosas. No sabes, aquí el ama soy yo. Si digo que no sabes, no lo sabes. Y si no te gusta, busco otro lama. Porque es así. Tienes que tomar atención a las cosas que digo yo en clase. Pero si yo tomo atención, yo estoy a un montón de alumnos míos, me dicen, no, Gustavo, si yo te escucho perfectamente. Si me escucharas, mi enseñanza no se vertería por el contenedor este que está todo agujerado. Y en el momento en que yo incito a la gente, yo salía de aquí por la mañana, estaban ahí las niñas todas, Gustavo, has dado una super clase, estamos todas aquí, con un incentivo. Me decía una de las alumnas, ¿qué me decía? Me decían, una de las alumnas de la mañana dice, ah, la Miriam, me decía, no veas la suerte que es de poder escuchar todo. Vale, pero mantenedla en el contenedor, no dejad que se vaya poco a poco a salir ahí a la enseñanza. Por veces un minuto después de la clase ya se ha ido la enseñanza, un minuto solo. Estuve hablando de la compasión, el amor, la paciencia y tal, y esto. Y así que salimos allá un poquito y hacia afuera, y la señora que ha hablado un poquito menos, más fuerte acá afuera, y estamos, que hay que respetar, y que no sé, y que no me ha dicho, y que me ha hecho, y digo, qué miedo me da esto, qué miedo, porque no sé si estoy enseñando el alma verdadero o no. Me sentiría así fallado como un ama, un poquito fallado. A vosotros no, que sois los avanzados y esas cosas ya no pasan. Digo, he hablado como un insensato, dice, pero ahora me voy a esforzar sin parar y sin volver hacia atrás, destruiré las emociones negativas, perturbadoras. Seré un guerrero implacable, obcecado con una única idea, perseguir con odio feroz toda y cualquier pasión, menos la pasión de acabar con ellas todas. Sí. Que sea quemado vivo, que caiga la cabeza cortada, pero nunca más me doblegaré perante esos enemigos que son las emociones negativas. Y lo cumplió. Un enemigo expulso puede encontrar asilo en otra parte, reunir fuerzas y volver a atacar, pero para el enemigo pasión no existe un tal refugio. Después de que lo quitemos de nuestro corazón, ¿en qué lugar podría este huésped de mi corazón preparar mi ruina? Nunca se ha visto una emoción aquí, un poquito de rabia, decir, ¿qué haces ahí, rabia? Dice, estoy preparando la ruina de Gustavo. No puede, porque vive en mi corazón. Si fuera de mi corazón no existe. Una vez echadas fuera ya no pueden aparecer más. Un enemigo natural, sí. Mi vecino de al lado, pues es mi enemigo y tal, y eso, pues si yo le gano una batalla, él pues se puede curar, se puede preparar a pelear un poquito mejor y después preparar mi ruina. Las emociones esas no pueden. Son desprovidas de inteligencia, de manos y de pies. Son, como dice de Shantideva, son vil canalla. No sirve para nada. Huyen a la luz de la sabiduría. Rápidamente. Qué bello es esto. Dice, mi única Schneider, ¿cómo se diría? No. Mi único error es ser indolente. Pero ante esta batalla de las emociones somos hiperindolentes. ¿Sí? ¿Qué?
No. Pues
hoy. Ah, hoy. Dice, las pasiones no pasan de vil canalla. Mira, algo que huye a la vista de la sabiduría. Las pasiones no viven en los objetos, y no viven en los sentidos, ni tampoco en el espacio intermedio, ni en parte ninguna. ¿Dónde están instaladas para atormentar el mundo entero? Dice, simples ilusiones. Dice, oh mi corazón, abandona todo el miedo y esfuérzate hasta la sabiduría. ¿Por qué te atormentas desnecesariamente en un estado de conciencia infernal? Esto de las emociones. Porque cuando estamos perturbados por las emociones, vivimos un infierno, nos transformamos en un demonio. La cara mismo, la cara. Es verdad. Yo veo algunas personas que cuando están bosqueadas y cuando se ponen a discutir con nosotros, como se cambia, él se levanta y los ojos se abren y el cuerpo se pone todo, porque todo, y se torce. Tranquilo, que no es necesario, que aquí no hay nadie sordo. Puedes hablar, ¿cómo que no me tienes tú a mí que decir cómo hablar y tal? Y se quedan rojos. Por eso los demonios son rojos, son representados rojos y con ojos grandes. Sí, es verdad, es por esto. Es verdad, es por esto. Es que lo sepas que es por esto. Entonces queda, empieza poco a poco, el demonio empieza a aparecer, no es como, porque claro, si el demonio fuera ese tío con la colita este y cojeando de un lado, toda la gente lo veía venir, ¿no? El demonio era muy bien presentado. Viene despacito, empieza, nos han dicho la palabra equivocada, empieza el rosadito de las mejillas, empieza aquí. Y después empezamos a hablar, las venas se nos hinchan las venas acá, se nos ponen las palabras, se nos cambia la postura, se nos cambia las palabras, se nos cambia la mente, se nos cambia todo. Todo se nos cambia ya. Nos hemos transformado en un demonio. Es verdad esto. Feos. Nunca se ha visto nadie. Bueno, por veces alguna, la novicia esta que tiene así un poquito de que está un poquito picada y tal, y podemos decir qué guapa que eres cuando te enfadas, pero eso es un enfadito pequeñito. Esperad el enfado verdadero, ¿ok? La cosa ya se transforma de una forma distinta, ¿no? Dice, me esforzaré por observar la regla tal como ha sido enunciada. Así es la práctica. Pero bien, todos los segundos de nosotros no podemos abandonarnos a las emociones. Cuando ella aparece, decimos, como decía Sulema hoy, sé que estás ahí. Sulema me decía. El otro día estaba dando unas bolitas, ¿vale? Unas bolitas para tomarnos. Entonces quería picar a los alumnos todos. Entonces doy unas bolitas a la Marta y doy unas bolitas a María. Porque aquí digo, las mejores meditadoras tenés aquí, las bonitas y tal. Porque ya sabía lo que iba a provocar en todos los demás. Y lo hacía a propósito para que lo pudieran ver. Y su lema ha sido muy inteligente. Porque enseguida dice, pero yo también soy buena meditadora en su corazón. Pero ella dice, oh, te reconozco, estás allá. Ah, conmigo no vas a poder hoy. Entonces, cuando he visto que hacía esto, he cogido las bolitas y le digo, ahora lo puedes comer. Porque se los enfrentó bien. Ese te reconozco, esa vocecita, ¿eh? Que venís dulce, eres tranquilita, que tú también eres buena meditadora, no la has visto, es terrible, pero esa vocecita es como el rojito del demonio, y empieza más, va más, y como no ha podido ver, y esto ya está, ya, y entonces empieza a justificar, y empezará a justificar con un montón de historias, al final tendrá un libro así, lleno, para justificar el rojor de su piel, que se ha transformado en un demonio, no pasa nada. Yo tengo un azul en mi casa, rojo, ¿eh? Una máscara ya, justo el pelo. Y entonces tú dices, bueno, ¿en qué me he transformado yo? ¿En qué me meto yo? Y no nos irritamos, somos enemigos allá, desprovidos de todo. Tontos. No tienen inteligencia las emociones. No sabemos ni por qué nos mosqueamos. No tiene nada ya. Pero nos abandonamos. Ahí es sin preocuparnos. ¿Cómo puede ser? De verdad, yo por veces estoy mirando el mundo, lo estoy mirando y digo, pero ¿qué hechizo le hicieron a esta gente? De verdad que lo digo, ¿eh? Por veces estoy pensando y digo, cuando los veo así a discutir y digo, ¿pero qué les han hecho? A ver, ¿qué les han hecho? ¿Cómo se han creído en esta historia? ¿Y cómo han seguido por este camino? Tengo que venir yo aquí a cambiar las estructuras del planeta, ¿ok? Estoy dispuesto a eso, que tampoco pasa nada. Es el trabajo, pero bueno, lo haré. La cuestión no es esa. Me pregunto, ¿cómo se han podido creer en eso? Está bien. Pelearse unos con los otros. Abandonarse. Nos hemos abandonado por completo, no estamos allá, no estamos presentes. Ahora la meditación es traer la mente a casa. Tenemos 20 minutos para ir a casa. Estoy cansado de que yo no he parado. ¿Me traes un pasito? Bueno, hacemos una gran inhalación, exhalamos todo, dilatamos los pulmones. Empezamos a observar la dinámica de la respiración. Estamos presentes cuando exhalamos, estamos presentes con la exhalación. Siempre que el foco de atención salga de la respiración, sin violencia lo volvemos a traer allá. Todos aquellos, bueno, todos aquellos no, Marta, Sudaima, María, espera que hagan la meditación con los ojos semiabiertos en el inicio y después abrirlos hacia más al final. Sonar el gong, estamos presentes justo en el primer momento de la inhalación y en el último de la exhalación.
de tensión estaría. Antes de empezar a inhalar el movimiento en la mente, estemos presentes en ese movimiento, es lo más importante de la meditación.
es la mente que se mueve.
Es la que sigue las emociones y los pensamientos. Es solo un movimiento nada más, es energía y nada más. Vivir con esa parte de la vida. Conocer. Ese movimiento, sin pensar en él, darte cuenta solo, no tiene que ser igual ni diferente, distinto de la mente que se ve. Yeah. que hacía como destellos de esos movimientos. Aparecen de repente en picos, dejándolos estar. Siempre que hay esos destellos, siempre que hay esas apariciones y pensamientos, que el foco de atención se desvía. Vemos como esos movimientos, llamamos esos eventos kármicos, daros cuenta, iguales que antes de empezar a inhalar. Sin juzgar, sin analizar, viviendo, estando con la mente en el labio superior y siempre que hay esa excitación, nosotros vemos, abrazamos, nos damos cuenta. Y sabréis cuando os excitaréis en el día a día también. Thank you.
Estar así un par de minutos, dándonos cuenta de la mente que se mueve, mueve hasta llegar a ese sentimiento de nobleza. Hacemos una gran inhalación, exhalamos y nos expresamos. Bien, muy bien. Todos habéis hecho muy bien. Me tendría que hacer un enojo especial a Alex. Muy bien. Es que lo que decíamos en nuestro es muy bien. Porque empezamos a entender lo que es esto de la mente que se mueve tal, y de cómo dominar y por qué hacer la meditación, y eso se nota enseguida. Muy bien, hay que hacer hasta sentir esa, ¿sabes? Pero esta es como se dice, esa sensación de nobleza, lo que decía antes. Muy bien todos, lo habéis hecho todos muy bien. Has vuelto. Has vuelto otra vez. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, me he quedado muy sorprendido del bien que lo habéis hecho. Es increíble. Entonces, cuando empezás a sentir estos picos, esa es la mente que se mueve. Ah, y la mente que se mueve por una razón. Hay una razón allá por detrás. Porque... Entonces, empezás a ver esos eventos, esos pequeñitos. Antes aún de ser un pensamiento, antes aún de ser una emoción, allá por detrás. Ahí es cuando verás lo que hay por detrás. Porque lo que hay por detrás no es que nos mosqueemos porque la persona no nos haya llamado. Nos mosqueamos porque queríamos que nos llamara. El deseo de que no se llamara. Entonces, más ahí, ¿vale? No nos mosqueamos porque no nos llamara, porque queríamos que se hubiera acordado de nosotros. Hay una princesita que dice, ¿cómo es posible que no se haya acordado de mí? ¿Vale? Esa es la historia. Nos vemos mañana por la mañana todos. Estoy mayor por esas cosas. ¿Ah? ¿Creías que estaba muy fuerte, no? Haciendo musculitos. No, al revés. Estaba intentando ponerla como una red. quienes me dan palizón es el que no es mío.
Oh, los he tirado todos por los aires, me he encantado. Haciendo fotos para enviar. ¿Cuál es mi
sí,
dejadlo para mañana.
Sí, eso, entonces, no, 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 no